Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comienza ahora en COPE un programa que no es de penas, no es un programa grabado, no es un programa de noticias negativas, no es un programa de política en absoluto. Somos un despertador, acompañamos a la gente que se siente mal y a lo mejor por eso no puede dormir, o a la gente que tiene insomnio, o a la gente que está trabajando, que hay un montón de gente en fábricas que nos escucha. En definitiva, para ti, que estás al otro lado de la radio, bienvenido a la cadena COPE, a un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y que siempre además comienza contándote una historia positiva, una historia real, una historia, oye, que desengrasa la vida cotidiana, esa vida chunga que muchas veces llevamos. Y te quiero hablar del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Y es que ha puesto en marcha en su localidad una iniciativa pionera que promete extenderse al resto de España. Esta ciudad gallega es la primera en permitir a las mujeres bajarse del autobús donde ellas quieran. Es decir, no van a tener que esperar a la parada que estaba establecida. No. Ellas van a poder parar donde quieran. Sobre todo si se dirigen a un punto donde no había parada. Bueno, ellas van a poder bajar allí. Eso sí, el servicio solo estará disponible de noche a partir de las 10:30. Y es que el objetivo es el de aumentar la seguridad de las mujeres. El alcalde ha explicado que en Vigo, pues hay muchas zonas que a pesar de estar repletas de gente durante el día, pues por la noche se quedan completamente desiertas. Y de ahí que la propuesta, pues haya sido muy bien acogida. Mira, por ejemplo, este pasado fin de semana, el viernes concretamente, fue el primer día que se puso en marcha el servicio, que ya ha sido utilizado por varias usuarias, sobre todo chicas jóvenes que salen de fiesta y mujeres que terminan tarde de trabajar. Esas son ponedoras. Y ellas solicitan parar un poquito más cerca de su destino y de esa manera evitan caminar durante mucho tiempo por las calles solitarias sin luz. El alcalde ha anunciado que de momento están en pruebas y no descarta ampliar el servicio para que, por ejemplo, los hombres de avanzada edad, pues también puedan beneficiarse de él. Se estima que los fines de semana utilizan los búhos unas 1.000 personas. A mí me parece una iniciativa muy interesante, así que esperemos que llegue pronto a otras ciudades, y por lo que sé y por lo que me he enterado, en Madrid estará a puntito de ponerlo en marcha. Son las 4 y 7, hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, Beatriz Calderón, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en la próxima hora, mardeltiempo.es nos va a contar cómo se presenta la semana desde el punto de vista meteorológico. Además, nos va a acercar algunas noticias curiosas que también están relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, que se ha descubierto que el cielo, además del agua, caen también virus.
¿Virus?
Virus.
¿Virus?
Como si no hiciera falta.
como si no tuviéramos mierda en la atmósfera,
no,
para que
no
caigan
pero
virus.
¿Virus? Sí.
Qué barbaridad.
Ay, Madrid, nos aconseja. Dejará también algunos lugares del mundo donde pasar un febrero caluroso. A mí se me ocurren las Canarias, por ejemplo. Aunque han tenido un inicio de mes.
Sí, el Teide estaba lleno de nieve.
Telita.
Uf.
Pero bueno, por regla general, allí suele hacer buen tiempo.
Es un paraíso.
También vamos a hablar con Jorge Flores en esta hora, que es fundador y director de Pantallas Amigas y tiene como objetivo promocionar el buen uso de las nuevas tecnologías. Hoy en día los niños y los adolescentes tienen todas las facilidades para navegar por Internet, pero no siempre lo hacen de forma segura. Queremos saber cómo debemos actuar para que nuestros hijos no acaben cometiendo un error en la red.
Muy interesante. Son las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores, un montón de gente que se conecta a cope.es para conocer qué contenidos se van colgando allí. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa en cope.es?
Pues está muy agitada. Son muchas las cosas que estamos destacando a esta hora. Y lo primero que quería preguntarte, Pulpo, ¿tú sabes en qué lugar de España se trabaja mejor? Te lo pongo difícil, ¿eh?
¿San Sebastián, por ejemplo?
Pues no has acertado. No está en esa comunidad. No. O sea, esa ciudad y esa comunidad no está porque resulta que un estudio realizado por una agencia privada de colocación española ha revelado que Cantabria, Navarra y Baleares, casi, son las comunidades en las que mejor se trabaja. Madrid, sin embargo, es la que cuenta con mejores salarios. El ranking lo cierran Murcia, Galicia y Canarias. Aunque no os preocupéis porque estos datos no están ni mucho menos relacionados con los del salario medio de cada comunidad, sino con la felicidad de los trabajadores. Los datos completos los podéis consultar ya en cope.es. Y por lo demás, pues un conductor Pulpo ha sido absuelto en Salamanca pese a circular ojo, a 228 kilómetros por hora. La audiencia es muy fuerte, la verdad. La audiencia provincial de Salamanca ha tomado esta decisión ya. Yo también tengo prisa, pero para ir a esa velocidad hay que tener mucha prisa.
El hombre había perdido el AVE y dijo, pues a que lo pongo a la misma velocidad.
A que supera el AVE.
Voy zumbado con el coche. Bueno, pues resulta que la audiencia provincial de Salamanca ha tomado esta decisión al no poderse acreditar que fuera él quien llevaba el volante en el momento de los hechos. El conductor circulaba a dicha velocidad por la A62 a la altura de la localidad salmantina de Carpio de Azaba. Y termino, Pulpo. Una marca, esta es muy buena, ¿eh? Una marca de Ginebra ofrece descuentos con los retrasos de tren en Londres.
¿Qué dices?
Sí. La marca Gordon's Gin ha anunciado un nuevo servicio que puede convertir los retrasos ferroviarios en un descuento del precio o un gin tonic gratuito para los viajeros.
¡Qué barbaridad!
El servicio, llamado J-Delay, usa un algoritmo inteligente para monitorizar los retrasos y con tweets a través de la red social Twitter de trenes en tiempo real. Así haría un descuento de la mitad del precio o ofrecer ese gin tonic para los viajeros frustrados. Yo prefiero el gin tonic.
Yo también.
Antes que el descuento,
Yo también.
Esto también lo podéis consultar ya en cope.es.
Un montón de cosas. Echad un vistazo a cope.es porque te vas a enterar de un montón de situaciones que están ocurriendo en cualquier parte del mundo. Son las 4 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias. Ya tenemos un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles, pero claro, también tenemos un teléfono gratuito.
El 950-6006, que es el que queremos que marquéis los ponedores para que nos cuenten cómo ponen las calles. Hay muchos que lo han hecho y nosotros, a cambio, ¿qué hacemos? Pues mandarles el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a los que ya lo tienen.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa. La tengo enfrente,
¿sí?
La planta está en funcionamiento, pero están ampliando el negocio y, bueno, pues tengo delante lo que es un mecano gigantesco, que básicamente es un armario en el que hay que meter los productos congelados.
Madre mía, pero que cierren bien la puerta, que si no te afectaría el frío, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no le he preguntado a los operarios que están en la planta principal.
Madre mía.
Te aseguro que calor no pasan.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues mira, afortunadamente lleva toda la noche lloviendo y eso, pues bendita lluvia, la verdad.
Uh-huh. Bueno, eres vigilante, ¿no? Según me comentaba David.
Sí.
Ajá. ¿Y qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Uh-huh. ¿Cómo viviste la noche de ayer?
Pues con mucha, mucha angustia, la verdad. Tuvimos fuego cerca de casa, que no llegó a pasar nada, pero cerca estuvo. Y luego, pues hombre, pensando en amigos y familiares que sí que estuvieron en zonas demasiado cercanas al fuego y, hombre, pues se pasó bastante mal, la verdad es que sí, mucha impotencia.
José, ¿tú eres gallego?
Sí.
Uh-huh. ¿Te has dado cuenta cómo se ha volcado toda España con vosotros? ¿Cómo somos, no? Cuando la gente realmente lo está pasando mal.
Pues sí, la verdad que aparte yo viví 10 años en Cataluña, en Barcelona.
Uh-huh.
Y realmente desde que pasó esto ayer, desde allí siempre la gente muy pendiente y,
uh-huh.
y bueno, siempre aquí siempre ha pasado, ¿no? O sea, más allá de independentismo o no, que eso es otro tema,
uh-huh.
cuando las cosas van mal dadas, yo creo que eso se aparca y
estamos
lo que estamos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron en directo al estudio 950-6006, nos contaban, bueno, pues cómo estaban poniendo en ese momento las calles y lógicamente todos ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Hay un montón de mensajes que siempre nos dejáis. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el diploma de ponedor de calles? Es que es muy fácil, es marcar el 950-6006, coger línea, tener la suerte de coger línea, charlar aquí con nosotros un poquito.
Un ratito.
Claro, y contar cómo ponen las calles. Esa es la única forma de conseguir el diploma oficial de ponedor.
Y te lo llevas. Además del teléfono gratuito del programa, que por cierto no lo hemos dicho, es gratuito, no cuesta nada, tenemos también otras vías de comunicación. Por ejemplo, nos puedes mandar un correo electrónico.
Claro.
Si te vas a extender mucho y en las redes sociales ves que no te da, pues correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y también estamos, como te decía, en redes sociales, que son los mensajes que solemos leer en el directo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué contento estoy que Peter Parla ya nos está escuchando, ya ha dejado su mensaje. Gracias, Peter. Me alegra y me gusta mucho saber que estás con nosotros mientras estás de reparto. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que va con los paquetes, con las cargas, las gasolineras. Un abrazo. Número uno eres tú, ponedor, que estás trabajando mientras España duerme. Número uno eres tú, que llevas una vida al revés. Número uno eres tú, que estás en la cama intentando dormir, pero aquí estás, fijo como cada noche con nosotros poniendo las calles. Número uno eres tú, que estás trabajando haciendo kilómetros para llevar el dinerito a casa. La gente que vive al revés, nuestra máxima admiración. Vigilantes de seguridad, también la gente de los aeropuertos. Ricardo está cortando hierro ahora mismo y nos está escuchando. O por ejemplo Fermín, dice Pulpo, salgo a sembrar cerezas. Impresionante nuestra comunidad de ponedores.
Qué cosa más rica. Tenemos un montón de mensajes en Facebook. Les has preguntado hoy qué opinaban sobre el himno de Marta Sánchez, que va a ser la mujer al menos de la semana.
Mira, ayer me dijo el manager...
Ayer estuvo en todas partes.
Me ha dicho el manager que ayer recibió una oferta de más de 45 conciertos para los próximos días. 45 conciertos. El verano, ya tiene el verano hecho.
Ya tiene el verano hecho. La tía ayer apareció en todas partes. Se la ha lavado, se la ha puesto fina, de todo. Y luego estuvo en todas las televisiones. Y la tía contó exactamente por qué se le había ocurrido escribirle la letra al himno, que no tenía nada que ver con temas políticos, que fue
personal.
Un sentimiento suyo. Porque es cierto que estuvo hace un año, me parece, o dos, viviendo en Miami durante una temporada. Echó de menos España y se puso con ello y se puso a escribir la letra. Estas cosas están muy bien y las opiniones de nuestros ponedores pues las hay de todos los gustos.
Claro,
hay para todos.
Hemos abierto la publicación, pues hemos hecho una introducción para que ahí os expreséis en Facebook como queráis. Hay un montón de mensajes y lo que me gusta también es lo bonito que cuentan los ponedores también su amor y su pasión por España.
Lo están haciendo. Mira, Merche Melero dice, un día más con vosotros, a mí eso del himno me gusta como está, esta es de las mías. Bien. Yo es que soy de las que si el himno es así... Pues, ¿por qué le vamos a poner letra?
Quizá también esté yo por ahí.
Pero Merche, pues, lo cree también así. Dice, no lo de Marta Sánchez. A mí esto me huele bastante porque está saliendo por todos lados y lleva un día, Merche. Esto,
sí, claro.
Está hablando González Pons de hacer un change.org. Sí. Creo que ya han empezado a firmar para que lo cante en la Copa del Rey.
En la Copa del Rey.
En la final.
Fíjate, y como toque Barcelona, pues fíjate la que le va a caer.
Bueno, dice, yo he acabado arreciendo, por Dios, qué hartazón de Martita, ¿no? En la final de la Copa del Rey es en el Metropolitano.
Vale.
Sí. Fran Puch, buenos días, ponedores. Increíble, Marta Sánchez. Hace falta más gente así que se sienta orgullosa de España, ¿ves? Este increíble.
Sí.
Este le parece estupendo. Juan de la Mata Barluenga dice, buenos días en Zaragoza. Lo del himno, mejor dejarlo como está. Francisco Javier dice, el himno, bueno, curioso para un Estado que lo estamos aniquilando con críticas y sin soluciones. Esto es simplemente un matiz más. A este tampoco le ha hecho el todo, gracias.
Bueno, sí.
Alberto Merbejo,
bueno.
A mí me gusta el himno como está. Nos hace únicos y auténticos. Viva España.
Viva España.
José Antonio Antonio dice, yo lo del himno sí que lo encuentro bien. Particularmente no me gusta mucho lo que es el contenido de la letra, pero oye, como homenaje a España, le hago el reconocimiento. Estaría muy bien también que Marta, dice, aporte sus impuestos aquí.
Claro.
Luego ya si eso, que se ponga a cantar himnos. Nos cuesta mucho trabajo llegar a final de mes para chorradas de la guapa Marta. Un saludo, nos sigo, que me hierve la sangre. Ha empezado diciendo que no le parecía mal, pero no acabó bien. Juan Muñoz, en el aeropuerto de Barajas, el himno no se toca. Un saludo. Para que te des cuenta de aquí cada uno.
Tenemos todo el programa para seguir leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya, por cierto, 22.055 ponedores. Si nos sigues hoy por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias, así que te animo a que nos sigas, más que nada porque tenemos que hablar del tiempo. Son las 4:20, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzando este martes 20 de febrero en Poniendo las Calles, nos toca informarnos del tiempo. Para eso contamos con la mejor, trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga y una voz bastante interesante. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo pinta la semana?
Pues pinta con frío. Yo te digo que te pongas bien la camiseta interior,
¿no? Sí, por ahí debajo, bien.
Sí, tenemos esta semana un claro protagonista para cerrar febrero, el frío. Este martes, de momento, vamos a seguir con lluvias en el Cantábrico y en Pirineos, también en el norte de Baleares, y van a ser fuertes en Navarra y en Guipúzcoa. Allí tenemos aviso por acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También algo de nieve en áreas de los Pirineos y nieblas matinales que ya vamos a ir viendo en estas horas, a primeras horas, sobre todo en el norte y en el este de la península. En Canarias también algunas nubes al norte de las islas, pero importante también el viento en el nordeste, rachas de hasta 80 kilómetros por hora hoy. En cuanto a las temperaturas, y todavía no notamos el descenso, incluso suben un poquito en el Mediterráneo y vamos a tener valores agradables, 14 grados en Coruña, 13 en San Sebastián, 16 en Barcelona, 14 en Madrid y 21 en Sevilla. El miércoles un día muy similar, pero la principal diferencia va a estar en el descenso de las temperaturas. Por la mañana vamos a notar bastante frío, porque bajan las mínimas, vuelven a aparecer las heladas y además durante el día vuelven a bajar los termómetros, así que el miércoles toca abrigarnos porque se mantienen esas temperaturas el jueves. Ese día además se van las nubes, tendremos sol y eso implica que hará más frío, porque cuando tenemos cielo despejado las nubes no retienen el calor, así que pasaremos bastante frío. Y el fin de semana, ojo si estamos en Canarias o nos vamos para allá, porque las lluvias en esta zona se esperan muy fuertes, aproximación de una borrasca, y veremos si esa borrasca de cara a la próxima semana complica el tiempo y nos trae lluvias al sur de España. Eso todavía no lo sabemos, pero sobre todo si tenemos planes el fin de semana en Canarias, pues llevarnos el paraguas porque va a llover.
Claro, me imagino. Bueno, hay temperaturas que van cambiando. El mes de febrero siempre ha sido un mes bastante loco, así que nada, tocará abrigarse de nuevo. De todas formas, me he enterado que en este mes no habrá luna llena por primera vez en 20 años. ¿Y esto por qué va a pasar?
Pues sí, efectivamente, este mes de febrero no tendremos luna llena, un fenómeno muy poco común y que ocurre cada muchos años. ¿Y por qué sucede esto y cómo nos afecta? Bueno, pues todos sabemos que el año tiene 365 días divididos en 12 meses. Sin embargo, lo que quizás no conocemos es que el calendario lunar dura solo 29 días. Esto hace que cada 19 años nos toque un mes sin luna llena. No ocurría algo similar desde 1999 y la próxima vez será en 2037. Así que, bueno, básicamente es por ese periodo lunar. No podemos disfrutar de ella, pero bueno, saber que los próximos años, al menos hasta 2037, sí vamos a poder hacerlo.
¡Qué barbaridad! Es que lo sabes todo, voy a ver si te pillo. ¿Tú te has enterado que han descubierto que están lloviendo? Decía Cristian Castro que llueven estrellas, pero es que están lloviendo virus constantemente del cielo.
Pues sí, bueno, todos sabemos que vivimos rodeados de bacterias, de muchas, pero hasta ahora no se sabía que también de virus, y bastante más de lo que creíamos. Un nuevo estudio acaba de lanzar al mundo un mensaje pues muy inquietante, porque hasta 800 millones de estos microbios pululan diariamente en nuestra superficie, es decir, unos 25 virus por persona, o sea que si no te pones malo, la verdad es que eres bastante afortunado. Es el primer estudio que han sacado de este tipo hasta la fecha, ha sido publicado además en una revista científica, y en él pues se describe los virus que son arrastrados desde la superficie de la Tierra hacia la troposfera, que es donde estamos nosotros, y más allá de los sistemas meteorológicos de la Tierra, pues también por debajo de la estratosfera donde vuelan los aviones. Así que están pululando por toda la troposfera, llegan un poquito hasta la estratosfera y nos rodean, pero la cifra que a mí me ha llamado la atención es lo de 25 virus por persona.
¡Qué barbaridad!
O sea, que si no pillamos uno, pues mira, es que estamos muy bien de salud.
Es alucinante. Y hay mucha gente, por ejemplo, que en febrero, aunque nos cueste un poco creer. Hay gente que quiere hacer escapaditas, sobre todo para huir del frío. ¿Dónde puede ir toda esta gente?
Pues mira, ahora es una muy buena época si estamos planeando irnos al Caribe, que mucha gente suele planear este viaje en verano, es lógico, porque tiene sus vacaciones, pero realmente el verano es una época de huracanes y de ciclones en esta zona y no es la más adecuada ahora. Mismo el riesgo es muy bajo, o sea que es un buen momento para ir al Caribe o a Centroamérica. En Brasil también tenemos un clima muy templado en esta época del año, o sea que es un buen momento. Si hubiéramos ido unas semanitas antes, hubiéramos pillado también el famoso carnaval. En la India y Tailandia, pues igual, es una época en la que no tenemos monzón. Ya sabéis que el monzón es ese cambio de vientos que provoca esas lluvias torrenciales que caen un par de horitas, pero bueno, que nos fastidian un poco las vacaciones. Y si no nos queremos ir tan lejos, pues ya sabéis, siempre recomiendo Canarias, pero porque es que Canarias es el mejor destino que tenemos para ir si queremos disfrutar de unas temperaturas agradables. No este fin de semana que va a llover, pero bueno, el resto del tiempo sí.
Tienes toda la razón. Pues Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga, nos lo cuenta muy bien. Y siempre está con nosotros poniendo las calles. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Que nadie se sienta solo, somos muchos y cada vez más. Jesús García Sánchez, Charles Lixo, Pepe Morales, Josh High, Rafael García, Adrián Marco Sanu, José Jiménez López, Asier Sanz, Luis Díaz Hernández Abad, Benito Cubero, Miguel Vidal, Nicolás Anoirte, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, somos el motor de España.
También tenemos a los ponedores escribiendo en Facebook. Ana Quintero dice que bueno sería que la iniciativa que habéis contado al principio del programa, la de Vigo, llegara a todas partes, sí. Porque yo no tengo hijos, pero sí tengo una sobrina en edad de salir y me preocupa bastante. E Israel Pérez, al hilo de esto, dice que en Bilbao, claro, y en las otras dos capitales vascas ya se están implantando, sí, también la parada intermedia en los buses nocturnos gauchoris. Un, sí, saludo, compañeros.
Y en Madrid, pues, también se experimentó y está a punto de hacerse público.
Está muy bien. Martín Iglesias nos dice, oye, una pregunta, ¿qué hora llegáis a la redacción para preparar el programa? ¿O solo trabajáis de 4 a 6? Esto me recuerda a mi época de cuando hacía los boletines.
Todo el mundo se hace preguntas, ¿no?
Yo cuando hacía los boletines de noche, Pulpo, hablando así un día en una cena con amigos, de repente me dijeron, oye, una pregunta, tú haces los boletines a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4 y a las 5. Y entre esa, ¿ahora qué haces? Digo, pues prepararlos.
Claro. Claro, y, pero que, pero que se tarda mucho,
¿qué? Que se cree la gente.
Hay que hacer muchas cosas. Para tener un programa como pues este, sí, hay que hacer muchas cosas.
No venimos a las cuatro. Yo concretamente he entrado a las 11:30 por la puerta de la noche. Y es que, claro, esto hay que apañarlo un poco.
Y yo ayer a las 3:30 de la tarde ya estaba aquí trabajando.
Hay otros trabajos. O sea que claro, estamos que en diferentes turnos. Muchas preparaciones.
Ahí son preparaciones.
¿Qué vamos a hacer?
Preparativas.
Tenemos un horario.
Somos gilipollas, claro, está claro.
Y tenemos a uno que entra a las 7 de la mañana, es por correcto, si no lo saben los ponedores.
Es correcto, ¿eh?
Bueno, viva Marta Sánchez, termina Martín Iglesias y su himno. Y al hilo de esto leemos dos. Liliana, que dice, oye, me alegro mucho que alguien como Marta se sienta orgullosa de nuestro país. Así teníamos que ser todos.
Bien.
Y Gumersindo Teba también, creo que ya es hora de que España tenga una letra para el himno, por Dios.
Claro, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que sí que teníamos que hacer es no quitar la bandera de España de los balcones. En mi casa yo tengo 3 banderas puestas. Y es que ya...
Por si te roban alguna, que se mantengan.
Sé que me van a dar el toque, pero me da igual. O sea, es la bandera de mi país y tiene que estar ahí presente.
Oye, perdona,
y,
cada uno hace... Mira, hay, claro, gente que pone, coño, plantas.
Claro, es verdad. Hay uno, mira, tiene uno que tiene las plantas secas. Que quita las plantas secas y pone una bandera de España, hombre.
Bueno, que ponga lo que quiera.
Claro.
Pero que tú pones la bandera de España. ¿Tú qué daño haces a la gente
con
la bandera?
Me meto.
¿Con quién te metes tú?
Es la bandera de todos.
Nada, tú no te metes con nadie. Así que, oye, vamos a hablar de cosas porque, por ejemplo, SEAT, que por fin ha confirmado el nombre del nuevo sub de la compañía, se va a llamar Tarraco.
Tarraco.
Esto nos lo olíamos.
Sí, ¿verdad? Algo ya dijimos aquí hace unos tiempos.
Nos lo olíamos. ¿Por qué? Pues mira, la noticia saltaba la semana pasada en algunos medios internacionales, por ejemplo, en una revista muy importante de motos en Alemania, pero no ha sido hasta este lunes cuando la firma automovilística ha confirmado que será Tarraco. Ya sabes que el nombre se iba a haber dado a conocer el 15 de octubre y justo cuando se iba a dar a conocer el 15 de octubre, SEAT anunció que paraba el concurso.
Y yo
te dije a ti, esto huele a que es Tarraco,
porque
si es Ávila, no hay motivo.
Claro, no hay motivo para callarse.
No hay motivo para pararlo. Entonces, ya se sabía que era Tarraco, o nos lo podíamos oler, pero bueno, debido a la situación política en Cataluña,
claro,
decidieron callarse, porque pensaban que lo mismo lo de Tarraco iba,
claro,
a generar
cierta rollito,
controversia,
claro,
un 15 de octubre. Pero bueno, este era uno de los 4 topónimos que consiguieron llegar a la final. Se mandaron 10.000 propuestas.
Un montonazo, sí, fue un exitazo, ¿eh?
Y entonces, bueno, las otras opciones que se barajaron fueron Alborán, Aranda y Ávila, que estoy segura de que se van a tener en cuenta para futuros modelos de SEAT.
Claro.
Que ya sabes que le ponen nombres de topónimos españoles.
SEAT es una marca nuestra, nuestra marca española, y hay que apoyar.
Sí. Yo sabía que estos dos no nos iban a dar muchísimo juego, estos dos lo van a petar, como Marta Sánchez con su himno. Yo te hablo de Simón Pérez y de Silvia Charro, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro.
Tipo fijo.
Es que, a ver si consigues hacerlo igual. Yo y Juan Andrés lo hemos ensayado.
¿A tipo fijo?
¿A tipo fijo? Es que no.
¿Tipo fijo?
¿Pero tú quién eres? ¿Eres ella o haces él? ¿A tipo fijo?
A ver, Luis.
¿Tipo fijo?
¿A tipo fijo? ¿Es que?
Quita la sintonía, quita todo. Venga, ¿eh? A tipo fijo.
A tipo fijo.
Es casi imposible hacerlo igual.
Ahora vamos a hacerlo que los ponedores intenten averiguar quién es el que suena, ¿vale? Ahora a ver quién lo dice.
A tipo fijo.
Es casi imposible clavarlo. O sea, hacerlo como Silvia Charro es muy difícil.
Qué boquita tenía, ¿eh?
Bueno, ya sabes que los dos economistas se quedaron sin trabajo tras su tutoría sobre las hipotecas a tipo fijo.
A tipo fijo.
Es que no puedo hablar de esta noticia sin
fijo.
Reír.
Claro.
No me puede hacer más gracia. Bueno, y la verdad es que esto esconde un drama bastante tremendo.
Ya, muy grande.
Pero no sé, no puedo parar. Estaba haciendo la noticia a las 2 de la mañana, ¿ves? Para que veas que estábamos. Y Juan Andrés no podía parar de reír cuando he escuchado el corte.
Claro.
Bueno, se dijo que lo grabaron totalmente colocados,
claro,
pero no nos queda claro.
Lo grabamos colocados a tipo fijo.
La buena noticia es que, a pesar de que se quedaron sin trabajo, pues se han reinventado.
Claro.
Tienen un canal de YouTube donde hablan sobre lo divino y lo humano, y ahora quieren acudir a un reality show. De hecho, este lunes ha vuelto a ser noticia porque han aparecido en ropa interior para pedir.
Mira qué bien. Mira lo que nos faltaba ya.
para pedir...
Vela y el mondongo a tipo
para,
fijo.
No, en ropa interior, en ropa interior. Bueno, no han enseñado ya lo que nos quedaba. Para pedir ir a supervivientes. La foto, casi tan impactante como aquel vídeo famoso de
a tipo fijo.
Deja ver sus lindezas y sus tatuajes, que por cierto también lo hemos comentado aquí en el en la redacción. Los tatuajes son pintados, o sea, son unos frikis de mucho cuidado.
Son de mentira, son de plastidecor.
Sí, tienen toda la pinta de ser de pega. Aquí tenemos a Miguel, que yo creo que está de acuerdo conmigo. Simón luce el símbolo del euro en un pecho, ¿sí? Sobre un pecho el símbolo del euro con las estrellitas y la bandera de Tabarnia en el otro
qué
pecho.
Barbaridad.
Pero que no son tatuajes de verdad, estos son de pega. Los dos aseguran que quieren ir a supervivientes para, escucha bien, callar bocas y demostrar que pueden estar en una isla 3 meses sin tomar nada de nada, y por si alguno no lo pilla, no se refieren a comida. Ah. Ellos quieren dejar claro que pueden estar 3 meses
sin la androgaína, ¿no?
Sin tomar nada de nada. Yo creo que la televisión sí se mueve bastante de esto. O sea que sí. Comida no tendrá, pero de esto pueden conseguir.
No lo podemos pasar bien, con esto. O sea, tipo fijo.
Pues no sé si irán a supervivientes o no. Tiene pinta de que van.
Y
de que todo esto
pues eso lo pone Telecinco, ¿no?
En marketing.
¿Eso es Telecinco?
Yo creo que sí.
¿Supervivientes o es en la 2?
Sí, va detrás de Fauna Salvaje. Fauna Salvaje, ¿no?
Va detrás del programa de Jacques Petrus.
Fauna Salvaje en Kenia y luego otro tipo de fauna. Y te ponen Supervivientes. Ay, madre, ¿cómo estamos?
Estemos muy mal.
Vamos con la música, Luis, que se nos hace largo esto.
Se nos hace de día.
Escuchamos a esta banda de gaiteros, con el
¿Gaiteros?
Whisper Road Show. Mira.
Bueno,
el nombre de esta banda de gaiteros ha provocado una equivocación de las que hacen historia. El pasado 14 de febrero, Duncan Robb pensó que tenía el mejor regalo de San Valentín que su novia pudiera desear. Había encontrado, Pulpo, escúchame, porque es que esto tienes que quedarte con ello. El tío había encontrado por tan solo 30 euros entradas para ir a ver a los Red Hot Chili Peppers en Belfast. Esto es lo que él se creía, ¿vale?
Sí.
Su chica es muy fan del grupo californiano, que por cierto es
nuestro artista de la semana.
Y allí que se fueron tan contentos a Belfast a ver a los Red Hot. ¿Cuál fue su sorpresa cuando un poco antes de que arrancara el show se dieron cuenta de que en realidad habían ido a ver a los Red Hot Chili Peppers? En vez de Peppers.
Peppers.
Que es como se llaman los gaiteros. No creemos que es gaita.
Qué fuerte.
Es como Peppers. La buena noticia es que a pesar del error salieron tan contentos porque hacen versiones y son bastante buenos.
Claro.
Pero tú imagínate llamarte exactamente igual.
Bueno,
el tío compró la entrada y ha subido las fotos a redes sociales. Muy gracioso.
En España ha habido algún que otro problema también con los tributos. Tributo a Hombres G. Y la gente compra las entradas pensando...
Creyendo solo los Hombres
G. Van los Hombres G. Y no, es una banda de versiones que va a cantar las canciones de Hombres G.
Y tú te quedas diciendo, madre mía.
Ahí va. Cómo han cambiado, ¿eh?
Madre mía.
No les recordaba así.
Si esto es la noche vieja de la 1.
Claro, es que es una cosa que... Oye, qué bien esto, ¿no? De los Red Hot Chili Peppers. Espectacular. ¿Ya está bien?
¿No está? ¿Qué quieres que te
cuente
más?
Rápido, no, madre mía.
Traigo muchas más cosas, pero como nunca
como
tiempo...
Como que no te da paso, pero sí. A ver, ¿qué quieres contar más?
No, que vamos ya.
Tenemos ahí Esperanza, que ha marcado
el
teléfono gratuito.
Sí,
Esperanza ha marcado el 950-6006. Abran paso, señores, que viene una ponedora VIP. Esperanza, buenos días.
Buenos días, corazones.
¿Cómo estamos?
Soy encantadores. Levanto con el cafelito.
Hombre...
Y con la sonrisa de ustedes.
Es verdad, porque Esperanza, yo te quiero hacer muchas preguntas, porque siempre veo en Facebook que tú cuando escribes ya estás con el café. ¿El café? ¿Tienes máquina en la habitación?
¿Qué?
¿Tienes máquina en la habitación?
No, la tengo en la cocina, me siento en la cocina, en la mesa, con ustedes y la radio.
Ajá. ¿Saldrás en camisón? Te pondrás una batita en la cocina,
hombre,
¿no?
Hombre, una batita de esta guantonar, esta abrigadita, porque si no, no veas.
¿Cómo es la bata, Esperanza? Cuéntanos.
Pues mira, la mía ahora mismo es de corazoncito blanca, negra y con corazoncito también rosa.
Qué mala, o sea, que con muchos corazones, ¿no?
Ay, muchos corazones, porque es que yo tengo corazones... De hijo, de nieto y de todo.
Sobre todo de nietos, que estáis de enhorabuena, ¿eh?
Hombre, tengo 3 nietos que no veas.
¿Son los
¿Y el chiquitín?
¿Son los 3 primeros? No.
Yo tengo 2 nietos con 6 años, que son mellizos.
Sí.
Niño y niña, Pablo y Lucía. Y ahora el Julián, que se hizo rogar, ¿eh?
Joder, estuvo dentro del vientre de la mamá, estuvo 14 meses, ¿no? Hemos calculado aquí.
Exactamente, sí. decir.
Ya se estaba pagando Ibi, ¿no?
Pero escucharé, aquella niña pesa 4,5 kilos con 70.
Si es que venía, si es que venía pidiendo pan.
Vamos, que dentro de nada pesa más que yo, ¿eh?
Qué bonito, por
Oye,
Dios.
Nada más salir el niño, que le habéis dado? ¿Unos chicharrones de esos tan ricos que trajisteis?
Chicharrones, no le voy a dar. El niño le voy a dar chicharrones, le voy a dar puchero, le voy a dar de todo. Que
estaréis como locos, ¿no?
Hombre, la verdad es que el niño es, vamos, el niño es. Además, el niño es un poquito morenito. Mm-hmm. El padre es morenito, mm-hmm. negrito. Mm-hmm. Entiendo, ¿no? Y el niño está para comérselo.
Se parece un poco a Ronaldo de la primera época, ¿no?
Ay, 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 ay. Madre mía. Ay. Y el abuelo está, entonces está perdido.
Claro. El abuelo a lo mejor está más emocionado que tú.
No.
¿No?
No. Yo estoy más emocionado que el abuelo.
Qué bien.
Hombre, yo le, es que le tengo que quitar a ver al abuelo.
Claro, me imagino. Qué felicidad lleva un hijo a casa, ¿verdad? Lleva un nieto también al hogar.
Sí, aparte que ella trabajaba en Madrid. ¿Te acuerdas que cuando fuimos nosotros a Madrid?
Sí.
Pues entonces ella se ha venido ahora para acá. Iba hasta unos meses aquí. Y la pena nuestra va a ser cuando se lo lleva a Madrid.
Claro, pues no va a ser tanta pena, porque cuando ella venga para acá con su pequeño,
vosotros yo llevo la tortillita de camarones.
Y os venís todos aquí con el niño, montamos una casa familiar. Vamos
aquí
a venir
en pijama.
Tenido
bebé, ¿eh?
Hemos tenido ya bebé aquí que nos ha venido a ver.
¿Que sí?
Hombre, claro, y nos ha echado los brazos y todo cuando nos hemos acercado a él.
Ah, pues entonces me lo llevo.
Claro, le ponemos aquí, Inglés.
Yo como en mi casa.
Claro, aquí lo tenemos una máquina de chuches, sí. Hombre. Oscar, el pastelero.
Sí.
Claro.
Pues nada, yo era para que me diera ahí, porque como yo tengo ya lo de... Pues yo hice una salita. He puesto los diplomas.
Sí.
El mío y el de mi marido.
Ajá.
Y ahora tengo que poner el de mi nieto.
Perfecto. Pues qué nieto está despierto ahí para que me diga unas palabras y que pueda decir... Pues es que entró en directo para que nadie me diga pulpo. Y tú es que ya has dado uno que no habló en el programa. A ver, ponme ahí a alguno que esté, aunque sea, le pinchas un poco para que grite.
Qué va, no, mira, le acabas de dar el biberón.
Ajá. Uh-huh.
Se ha quedado dormido.
Dormidito, ¿verdad?
Hijo mío, pisa.
Dí que sí.
¿Qué quieres que te diga? Que el niño come cada 3 horas.
Dí que sí, como tiene
el
que ser.
El niño es un dragón. Con que déjalo dormir.
Dí que
y
sí.
Y a mí déjame que me tome el café, que todavía no me lo he tomado, por llamaros a ustedes.
¿Cómo te las preparado y está enfriándose en la mesa?
No, todavía no he hecho el café.
Ajá.
Nada, no, ni el café, ni la tostada, ni nada.
Ajá.
Por hablar con ustedes.
Bueno, Esperanza, pues espero que te merezca la pena, que te vamos a mandar 3 diplomas para tus nietos, ¿vale?
Muchas gracias, ¿eh?
Un beso muy fuerte.
Y soy fantástico.
Gracias, que estés ahí todos los días, que te vemos, que eres de los 3 primeros mensajes que llegan.
Ahí va, un besito muy grande.
Y otro para tu marido, ¿vale?
Venga. Beso, hasta luego.
Hasta luego, cielo. Las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Esto ya, más que un programa de radio, parece una familia. Es que me encanta, me encanta, me encanta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que estamos en directo, los únicos que estamos en directo hasta ahora en las radios generalistas, en las radios comerciales, los únicos que estamos como tú en directo produciendo para que España no deje de crecer. Bueno, está claro que los niños ya nacen con una tablet o un móvil debajo del brazo, es una evidencia. En plena era de Internet, los pequeños de la casa están expuestos más que nunca a los peligros de la red. Ya es habitual escucharles pedir un ordenador, un móvil, una tablet, y es que todos tienen ya acceso a Internet desde cualquier tipo de dispositivo. Y claro, los padres pues realmente estamos preocupados. ¿Qué se encontrará el niño? ¿Qué publicará en las redes sociales? ¿Quién tiene acceso a lo que cuelgan en la red? Bueno, son muchos los miedos que tenemos, y es que en cuestión de proteger y privatizar nuestros perfiles, pues todo puede quedarse corto. Jorge Flores es fundador y director de Pantallas Amigas y tiene como objetivo promocionar el buen uso de las nuevas tecnologías. Y Jorge está poniendo las calles con nosotros. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atendernos a esta hora. Estamos bien. Sí que te quería preguntar que cuáles son pues los principales peligros a los que se exponen los pequeños.
Bueno, pues digamos que el principal es aquel daño que pueden hacernos otras personas, ¿no? Y en este sentido habría 2 fuentes principales.
Uh-huh.
El ciberacoso sexual por parte de personas adultas y el ciberbullying o acoso entre iguales. No obstante, también depende a qué edades, hay que tener en cuenta pues el acceso a contenidos inadecuados, la exposición a los mismos, más que el acceso que pueden en algunos momentos ocasionar problemas. más graves. Uh-huh. Ya en edad más adolescente habría que pensar en la propia comisión de delitos. Claro. Internet es una herramienta muy potente y por ignorancia o bueno, por mal uso, simplemente una distracción, podemos causar un daño grave y tener que cargar con las consecuencias legales, ¿no?
Uh-huh. Y Jorge, ¿cómo podríamos entonces velar por su seguridad?
Bueno, es muy amplio. Yo creo que la palabra clave es acompañar. Uh-huh. Y para acompañar es necesario dedicar tiempo, aprender un poquito sobre cuáles son las herramientas que utilizan, uh-huh. Interesarnos por ellas, incluso usar, compartir. Compartir momentos de pantalla es la clave, ¿no? Para poder acompañar y crear ese vínculo de confianza que hará, claro, primero, que no nos consideren ajenos a su vida digital, uh-huh. Eso es importante, ¿no? Segundo, hará también que generen confianza en nosotros, uh-huh. Y nosotros sobre ellos, de tal manera que pueda haber una comunicación que es clave en el momento en el que los problemas se presentan. Yo creo que esa es la clave, compartir momentos y compartir conocimiento. Uh-huh.
Porque, Jorge, ¿la edad recomendable para que un niño se abra un perfil en las redes sociales o para que ya tenga su propio móvil o tablet, cuál es?
Bueno, ahí volvemos a la cuestión, ¿no? Pues como cuál sería la edad en la que un chico o una chica podría, pues por ejemplo, ir a la playa solo o nadar, ¿no? O aprender a nadar. Pues depende lógicamente de las capacidades de cada persona, pero sobre todo, y esta es la cuestión clave, del tiempo y la capacidad que hubieran tenido sus padres para introducirle en ese medio. Es decir, puede ser una edad más temprana, pero siempre y cuando los padres hayan sabido y estén sabiendo dedicarle el tiempo proporcional y necesario en ese momento y para ese chico, y además del tiempo tener los conocimientos suficientes para asesorarle. Claro. La generalidad de padres y madres, pues hombre, yo creo que no tienen ni la capacidad y no le dedican el tiempo necesario. Por lo tanto, antes de los 12 años, hablando, por ejemplo, del móvil, ¿no?, que es un dispositivo absolutamente potente con una gran autonomía, uh-huh. y, por lo tanto, exento de supervisión, yo creo que antes de los 12 años pues ya hay que pensárselo mucho. Claro. Hablando, sobre todo, como digo, del móvil, que yo creo que es el uh-huh. dispositivo estrella que los más pequeños solicitan.
Fíjate, Jorge, estaba yo recordando, a raíz de lo que nos estás comentando ahora en directo en Poniendo las Calles, que cuando hacíamos la comunión pues nos regalaban o un reloj o un teclado. A mí me regalaron el teclado de casa, el VL Tone Une, y me acuerdo perfectamente que era el regalo masivo del colegio en aquella época. Y ahora, sin embargo, pues en esta ceremonia en muchas ocasiones se aprovecha para regalar a los niños el primer móvil. Quizá un poco prematuro entonces, ¿no?
Sí, bueno, pues es algo que nos tenemos que plantear como sociedad. ¿Por qué se lo regalamos, no? ¿Qué estamos buscando con ello? ¿Realmente hemos sopesado qué potenciales beneficios y qué potenciales inconvenientes tiene? ¿Compensa? ¿Hemos hecho la cuenta o simplemente lo hacemos por presión social, por comodidad? Porque hay que pensarlo muy bien. Y si decidimos apostar por ello, es decir, dar ese paso adelante, tenemos que garantizar, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y nos jugamos mucho en ello, tenemos que garantizar un acompañamiento debido y adecuado. Claro. Y eso no se está dando. Un acompañamiento que, como decía antes, requiere tiempo y requiere conocimiento.
Estás tratando, Jorge, algunos puntos que nos parecen claves, me parecen muy importantes, porque del mismo modo que hoy en día pues hay asignaturas que en la escuela, yo qué sé, las matemáticas, la lengua o el inglés, pues quizá deberían haber también pues una que se ocupara de todas estas cuestiones, porque hablas de educar como premisa para este tipo de adolescentes que no acaben teniendo un tropiezo en la red. Y esto estamos viendo que se da. No sé si esto es realmente así.
Sí, a ver. La educación de alguna forma se comparte, ¿no? En casa, obviamente, que es donde usamos los dispositivos y tenemos mucho tiempo, uh-huh. es donde podemos dar ese ejemplo que a veces falta, ¿no? Pero estoy absolutamente de acuerdo en que hay mucho que hacer en el trabajo con los chicos y chicas, y que también los centros educativos tendrían que dedicar un espacio. Y cuando digo centros educativos, sí. No es que ellos no quieran, sino que el sistema pues a veces no se lo permite. Es muy rígido, hay que dar, como decíamos antes, no toda la materia, y el calendario escolar no tiene hora suficiente. Por eso hay centros que sí que apuestan quizás un poco más los más innovadores o los más pequeños que tienen esa capacidad de ser más flexibles, pero en otros centros educativos, pues por la presión de la materia y de los horarios, pues no entendemos que no se dedica el tiempo necesario. Bueno, cuando decimos centro, significa obviamente las autoridades educativas, ¿no?, que son quienes de alguna manera ponen los límites. Necesitan más tiempo, dedicar más tiempo a aprender sobre estas cuestiones. Y además, yo creo que esto es la gran noticia, ¿no? O no tan grande, sino buena. A ellos y a ellas les gusta que les hablemos de estas cuestiones, les gusta interesarse, les gusta conocer y, por supuesto, no tienen ningún interés ni necesidad en correr riesgos. Claro. Y por eso saben que se están jugando mucho y prestan mucha atención.
Claro. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y hablamos con Jorge Flores, que es el fundador y director de Pantallas Amigas. Fíjate, Jorge, antes he utilizado la palabra resbalar, pero es que un tropiezo en la red puede ser muy peligroso. Sí que te quiero preguntar, Jorge, ¿cuáles son la mayoría de los riesgos que suelen correr los más jóvenes en Internet?
Bueno, pues suele ir mucho relacionado con quizás agresiones a terceros en el sentido de insultos, vejaciones, bueno, todo lo que pudiera ser hacer de menos a alguien o ponerle ridículo delante de otras personas, bien en redes sociales, bien en el WhatsApp, ¿no? Sí que hay un tema en las grabaciones, a veces entre compañeros, a veces a los docentes, es donde ahí duele, ¿no? Y las responsabilidades que tienen luego cuando se sube a la red, que ni siquiera lo piensan. Y sí que hay una que es la distribución, obviamente no consentida, de imágenes íntimas. Eso sí, eso acabamos de lanzar una campaña en el Día de Internet para sensibilizar sobre esa cuestión. Aparte de un daño a la persona cuya intimidad se está vulnerando, podemos estar cometiendo, por supuesto es un delito, y por supuesto también, si estamos hablando de imágenes de menores, imágenes íntimas, claro, podemos estar hablando de distribución de pornografía infantil, sí, señor, no son cosas menores, ¿no? Entonces, esto sí que es un problema grave que está muchas veces presente en los centros educativos, no lo cuenta la policía. Y además, aparte de esto, todo lo que tuviera que ver con ciberbullying o ciberacoso que hemos mencionado antes.
Ya, es impresionante lo que nos estás contando. 4:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, Jorge, estoy alucinado porque de verdad, yo como padre tengo una niña adolescente con 15 años, eso es el día a día de los padres cuando nos juntamos en el colegio. Y fíjate que yo creo que un medio de comunicación pues debe ejercer de moderador con la sociedad y que puede que quienes nos estén escuchando estén pensando que esto de Internet es un demonio para los niños, cuando esa no es la idea. La red, desde luego, que es una herramienta que cuanto mejor se controle, más posibilidades nos va a dar, y por eso hay que dejar claro que lo que tenemos que hacer es acompañar y también ayudar a gestionar pues los primeros pasos para que el día de mañana no tengan problemas, ¿no, Jorge?
Claro, sí. A ver, si tomamos ahora un periódico, no saldrá en portada o saldrá reflejado si ha habido un accidente, ¿no? Nadie habla de lo positivo que son los vehículos para nuestra vida diaria. A ese punto tenemos normalizado el uso de la tecnología como positiva. Ya hemos pasado la etapa donde teníamos que disculpar por hablar de los riesgos de Internet, como no nos disculpamos por hablar de la seguridad vial o de los accidentes. Es tan obvio que es algo tan necesario que desde que nacimos en 2004 nos elegimos el nombre de Pantallas Amigas, absolutamente positivo. En este sentido, y siguiendo la misma línea, no nos tiene que doler hablar de riesgos o de disminución de los mismos, porque el otro está tan obvio ya. Y en segundo lugar, no tenemos que ver el binomio infancia y tecnología siempre como una cuestión de mantener la seguridad, ¿no?, de proteger. Esa es una función, desde luego, imprescindible y necesaria, pero tenemos que ir en la línea en que apuntabas ahora, más allá, en promocionar a la infancia, es decir, usar las tecnologías para el crecimiento personal de la infancia y también para darle la opción de opinar. Gracias a las tecnologías tienen voz, y una voz fuerte y numerosa. Vamos a permitir también que la infancia y la adolescencia opine a través de las tecnologías, es decir, protección, participación y promoción, no quedarnos solo en la primera parte.
Es fundamental. Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, quien quiera conocer más de vuestra labor, que entre en vuestra web, que es lo más recomendable, ¿no?
Ustedes, un saludo.
Vale, un abrazote, muchas gracias. 4:53, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini. ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Bueno, y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¿Te mojaste?
COPE. Referentes que se hacen oír.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Hay ponedores que nos acaban de seguir en nuestra red social de facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si tú lo haces, yo aquí lo veo y, por ejemplo, como ahora, pues te mencionaría. Antonio Fernández Labañeras, gracias. Jesús García Sánchez, Charles Lixon, Pepe Morales Calzado, José Light y también Verónica Sánchez, Roberto Lomillos, Amelia Giner, Juanjo Baeza, Mamen Sánchez Moreno, Julio Carlos Mendoza Olivencia, Jesús María Alfaro Fernández y Martín Martínez. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Y tenemos también a muchos que nos escriben. Pedro Sarmiento dice, buenos días, Pulpo, desde Castilla y León, poniendo las calles. Esa interpretación es para sentirse orgulloso de su país y su bandera. Así deberíamos ser todos. Pedro Andrés dice, el himno de España nunca puede llevar letra porque es una marcha militar regalada por Alemania. Sí. Y esto es algo que no sabía.
Ayer en el programa de La Linterna explicaron de dónde viene todo el himno y es una marcha granera. Entonces realmente no tiene por qué llevar letra. Entonces, claro, estamos aquí
estupendo.
Todo el rato.
Que no tenga letra, a mí es que me gusta.
Hay un montón de opiniones. Estamos hablando de la que ha liado Marta Sánchez con el himno que ha hecho. Oye, porque así lo sentía y lo ha escrito para ella.
Eso lo ha escrito para ella.
Sin ninguna intención de publicar un disco para que sea el himno oficial, en absoluto. No. Es lo que ella sentía, lo escribió y lo cantó en su concierto.
Sí. Y luego Tommy Clash dice, oye, lo del himno. Yo ya estoy harto de tantos nacionalismos, banderitas y de buenos y malos. Vivo en Reino Unido y desde aquí la imagen de España es muy triste. Hombre, yo le digo a Tommy que la imagen de España en Reino Unido es muy triste, pero por otros motivos, por el de la bandera no, porque esos señores en Reino Unido utilizan su bandera hasta para las botas.
Efectivamente.
O sea, que lo de la bandera, correcto, lo que le sonará extraño es que reneguemos,
es verdad,
de ella.
Claro.
Porque en Reino Unido la banderita está a la orden del día. Bueno, hallazgo curioso el que ha tenido lugar en la biblioteca de la Universidad de Nueva York.
Miedo
escondido en un almanaque del siglo XVIII.
Ya verás.
Uno de los archiveros que trabajan en el centro se encontró el cabello...
¿Un pelo de qué?
De George Washington.
¿De George Washington?
¡Ah, qué asco!
¡Qué asco! Pero de la cabeza,
sí, sí,
del
sí.
brazo, del...
Mira, escúchame, de la cabeza, no te pasen ni un pelo. El pelo estaba atado con un hilo dentro de un sobre que decía... El cabello de Washington, de James A. Hamilton, que lo obtuvo de su madre 10 de agosto 1871. Si esto no se llega a dejar en un sobre, tú coges el pelo así y dices, a tomar
ni lo toco,
saco.
Cojo y lo soplo.
Y lo tiras. Pero no, afortunadamente estaba atado con un hilito metido en el sobrecito y los historiadores se preguntan ahora cómo ha sido posible que el pelo llegara allí. Entre otras cosas, están investigando la posible relación que pudo tener el primer presidente de los Estados Unidos con la Universidad de Nueva York. En principio, con lo que se especula es con la idea de que la esposa de Washington,
sí,
fuera la que le dio ese pelo a una señora que se llamaba Eliza Hamilton, que debía ser amiga de la familia, y esta lo legó a sus familiares, es decir, a su hijo, que lo metió en este libro. Esto ahora nos parece un poco extraño, pero en aquella época era bastante habitual cortar un mechón,
sí,
de pelo para dárselo a un ser querido como recuerdo.
¿Ah, sí?
Que es algo un poco desagradable.
A mí eso no me gusta.
Pues no, es verdad que cuando lees cosas de hace 2 y 3 siglos,
sí,
era muy común que, por ejemplo, las mujeres a los pretendientes les regalaran y se cortaran un mechoncito de aquí de debajo de la nuca, para que no se viera luego el corte.
¿No había una canción que hablaba del mechón de tu cabello?
Pues eso, es que tú ahora no te lo crees, pero esto era así. Antes de irnos...
¿Tú lo has hecho?
Yo no, porque yo ya no soy de esa época, te estoy hablando de 2 y 3 siglos. Antes de... No, nos vamos ya con David Bisbal, porque Luis ha pasado total. Esto que tengo aquí te lo cuento mañana. Mira qué original el plan de domingo que te...
Le ha roto los esquemas,
No, se me ha ido.
A tipo fijo.
A tipo fijo nos vamos con Bisbal, que ha anunciado que arrancará su gira el próximo 9 de junio en Almería.
Hombre, hay que...
Hombre,
Hay que de pulpo ahí.
Concretamente en Roquetas de Mar. El artista ha confirmado también que pasará por Madrid, por Barcelona, Valencia, Chiclana y Marbella. Y por supuesto viajará a Sudamérica. ¿No te gusta Bisbal o qué?
Pues ya me quedo yo más tranquilo.
¿No te gusta Bisbal o qué?
¿Quién?
Bisbal.
¿Quién?
Bisbal.
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 A tipo fijo.
A tipo fijo.
Estamos contigo en la cadena COPE poniendo las calles, además acompañándote, hagas lo que hagas. Un saludo a la gente que está vigilando y protegiendo. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal en cualquier punto. Gracias por vuestro servicio. Y si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a tratarte alguna que otra noticia más importante del mundo del motor, como por ejemplo el proyecto Transformers, que presenta un tráiler capaz de reducir las emisiones de CO2. Y también vamos a viajar hasta la antigua Roma. Impresionante, hasta la antigua Roma, para conocer qué significaba para ellos ni más ni menos que el mes de febrero. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información. Y recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor.
Y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias